bienvenidos a esta nueva edición de Adoramos el Balón, en donde vamos a charlar de rachas eternas y maldiciones, cosa que a ustedes les fascina y que a nosotros también nos fascina, que es mirar en cada uno de esos torneos qué es lo maldito en cuanto a estadística, en cuanto a los partidos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Eso hay que revisarlo primero con la Copa Libertadores de América. A ver, en el grupo A, la racha más importante o la más llamativa es la siguiente. Alianza Lima lleva 19 partidos sin ganar como local por Copa Libertadores. Casi lo consigue contra Fluminense. Sí, estuvo muy cerca. Es un gran partido, hay que reconocerlo. Hace muchos años que no veía jugar bien de verdad a Alianza Lima un partido internacional. Pero lo hizo. Casi lo gana, pero le faltó ese toque de definición, ese toque de suerte también. La racha eterna es que Alianza lleva 19 partidos sin ganar como local por Copa Libertadores. ¿Se rompe o no se rompe en esta Copa Libertadores, Gerald?
Y para mí, si va como en camino, si bien pues no alcanzó el último partido ante Fluminense, mostró cosas interesantes como para creer que podemos confiar en que por fin el blanquiazul rompa esta mala racha. Ya lo hizo pues en general en partidos de Copa Libertadores la temporada pasada. Veremos si en esta se le da aquí ganando por fin la victoria. Entonces sí, yo creería que digamos tanto Cerro como Colo Colo, si mantiene esta línea, podría ser pues partidos donde podemos esperar una actuación importante por parte de los peruanos. Entonces yo creería que sí, se va a romper esta racha.
Aunque ¿quién será la víctima? ¿Será Colo Colo? ¿Será Cerro Porteño? Yo pongo mis fichas porque la víctima sea Cerro Porteño. Para seguir con esta tradición de paraguayos, recordemos que el año pasado Alianza Lima rompió su mala racha de partidos sin ganar por Copa Libertadores contra Libertad. Si este año llega y le gana Cerro Porteño, entonces podremos declarar, Gerald, yo creo, oficialmente a Alianza Lima como equipo padre de los paraguayos. ¿Puede ser
yo
así?
Yo creo si se compagina con lo que es más que todas las selecciones, ¿no? También últimamente Perú que le tiene la medida a Paraguay. Entonces se confirma con este multiverso donde los guaraníes no pueden con los incas.
Vamos a ver, acto seguido, llega Cerro Porteño y golea a Alianza en Matute. Eso es lo típico, pero en ese camino le apaga la luz. Sí. Vamos al grupo B. Recordemos que ese grupo está integrado por Sao Paulo, Barcelona, Sporting Club, Talleres, ¡aguante Talleres! Y Cobresal. La racha eterna es la siguiente. Sao Paulo nunca le pudo ganar a Talleres. 3 empates y 2 derrotas. Particular, llamativo. Y que es una racha que se fortalece porque lo vimos en el último cotejo, en el más reciente, en donde otra vez Talleres le ganó a Sao Paulo. Lo único que queda, lo último que queda, es esperar a ver si de pronto Sao Paulo le puede ganar a Talleres en ese duelo de vuelta en Brasil, Gerald. ¿Crees que se pueda romper?
Y es que siempre es cerrado. Los argentinos saben jugarle allá en Brasil a los dos equipos, se crecen. Yo me animaría a decir que no. Que de pronto este Talleres tiene como el fútbol para, aunque sea, llevarse tal vez un empate y continuar pues con este invicto en particular ante el tricolor paulista. Veremos, digamos, dentro de todo pues Sao Paulo, cierto que ya no tiene a Dorival, que era pues ya un equipo más potente en ese sentido, pero tiene sus jugadores importantes, entonces veremos, pero yo me animaré a decir que lo va a mantener.
Hay que mirar la situación, será el último partido. Y de pronto puede que lleguen ambos relajados y de pronto puede que se dé uno de esos empates sin tratar de herir demasiado al rival, en donde cada uno incluso utilice jugadores alternativos, sí, pueda que se dé algo así. Y de todas maneras, a Sao Paulo en los últimos años le han venido complicando la vida a los equipos argentinos, sea grande, mediano, pequeño, le han complicado la vida. Y Sao Paulo tampoco se ayuda. ¿Cómo es posible que el otro día se le lesionaran 3 jugadores, no hiciera un cambio, hiciera el cambio en el segundo tiempo, se demorara tanto que por conservar las ventanas de cambio y en ese tiempito Talleres le marcara los goles? No, es un equipo más verde que el dólar, Sao Paulo. Y tiene un técnico bastante confuso y unos jugadores que no están metidos. Mientras que Talleres, a pesar de que no tiene una super nómina, sí tiene algunos valores importantes y con eso le alcanza. Vamos a ver si lo complica en la última fecha también a Sao Paulo. En el grupo C, sucede algo particular y es que The Strongest nunca llegó a cuartos de final. Tiene 4 eliminaciones en octavos. Ese es el gran reto del Atigrado de La Paz, que obviamente en ese grupo es acompañado por Gremio, Estudiantes de La Plata y Huachipato, el equipo chileno. Primero tiene que avanzar, cosa que se ve bastante complicada. Ya hizo la tarea, ya ganó un partido como local, listo, todo genial con eso. Tiene que ganar todos como local y hacer unos punticos de visitante a ver si le alcanza. Es muy complicado el grupo. Como digo, primero hay que ver si llega a los octavos de final. Pero la racha que está por romperse y que parece maldita es que no puede superar los octavos de final. Es una especie de México en potencia, Gerald Strongest.
por ahí sí, porque ya ha tenido pues oportunidades, ¿no? Haciendo campañas importantes, sobre todo pues valiéndose de esa ventaja que le da la localía, donde aprovecha y pues ya esta misma temporada empezó demostrando, pisando fuerte, superando a Gremio, pero ya será ver a largo plazo, ya necesitará pues un nivel mucho más consistente para llegar aunque sea a cuartos. Me parece ya difícil de momento pues para el Tigre, incluso en esta temporada. Entonces yo diría que esto se va a mantener, hay que hacer una campaña bien importante y no sé si este Strongest está para hacerlo.
Continuamos con la racha del grupo más divertido de la Copa Libertadores 2024. Sí. Nos dará tanta emoción este lindo grupo. Liga de Quito, Junior, Universitario, Botafogo. La racha eterna pertenece a Universitario, que no clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores desde el año 2010, que no supera la fase de grupos. Este que se hace llamar el que es muy lejano a Alianza Lima, que ellos son los distintos, que ellos se hacen quedar con buen nombre al Perú. Siempre es lo que mencionan y dale, uy, todo eso que dicen. Ahora, la estadística me dice a mí que desde el 2010 no superan la fase de grupos. Ni Alianza Lima ni Universitario lo han conseguido desde el año 2010. No superan la fase de grupos desde el año 2010. ¡Ambos! Para que no vengan y digan unos que son mejores a los otros. No, no, no. Son iguales. Son exactamente iguales. Le está con Universitario que llegó a una final de Libertadores en el 72. Todo eso se ha reconocido. Ahora, en cuanto al presente, son muy parecidos. Que Universitario no queda último con un punto, pues digamos que es como una batalla entre dos matados, ¿no? A ver quién es el más malo.
El que menos da vergüenza.
Sí, es una batalla, exactamente. A ver quién es el que menos vergüenza da. O sea, han llegado a ese punto. Y ojo, Gerald, no solo lo he visto en Perú, lo he visto en Venezuela, en donde Táchira se la estaba montando a Caracas porque Caracas perdió peor que Táchira. Sí. O sea, imagínate, ambos perdieron como local, pero la pelea, la disputa es... No, no, pero usted perdió peor. Es que no tienen presentación. Y no tienen presentación.
¿Dónde llegan estos clásicos, no? Estas rivalidades con poquito ahí.
Sí. Todos mediocres, todos una banda de impresentables y vienen dizque a sacar pecho. No, 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 no. Es como que los de Universitario se la monten a Alianza. Si no llegan a octavos de final desde 2010, igual que los de Alianza.
Eso.
Pero no quedamos últimos con un punto. Ah, no, perdón. Démosles la copa. ¿Qué copa les damos, Gerard, a los de Universitario? La Copa Honor.
Ajá.
La Copa Honor, la Copa famosa. Hinchada también. La Copa sí. Hinchada. La Copa Cremosa, no sé. Algo así. Miremos el grupo de mi amigo Gerard, del famoso Millos, que estaba con Flamengo, Bolívar, Palestino y obviamente el Millos. Y la estadística en contra es del Millos. Millonarios no clasifica a los octavos de final desde 1997. Desde 1997, el Albiazul de Bogotá no supera la fase de grupos. ¿Qué dice eso de un equipo que ayer sacó un documental cuyo título es El mejor equipo del mundo? ¿Qué dice eso del mejor equipo del mundo que no clasifica los octavos de final de Copa Libertadores, el mejor certamen de América, desde 1997? Yo dice Gerard, no, eso es una época en el tiempo, ahí está Di Stéfano, ahí está todo eso. Pero obviamente hace parte de todo el circo, de todo el humo que constantemente se la pasan vendiendo, ¿no? Entonces yo espero de aunque sea el residuo de lo que fue alguna vez el mejor equipo del mundo, que llegue a octavos. No te estoy pidiendo una final. Sí, te estoy pidiendo que pases la maldita fase de grupos y no me hagas perder plata, Gerard.
Ay, sí, claramente. Es una deuda histórica que nunca me canso de decirla, que pues digamos que es entredicho, ¿no? Esa dificultad de identidad, ¿no? Que nos hacemos decir el embajador cuando pues internacionalmente es muy poco. Claramente pues es de los equipos más importantes de Colombia que tienen nada o casi nada que presumir a nivel internacional. Entonces está la chance para, digamos, este año recomponer un poco el camino. Una clasificación ya está buena después de unas cuantas décadas. Yo creo que pues también el proceso se ha mantenido. Hay jugadores importantes dentro de todos. Si se mantiene la titular de gala, pues se puede luchar claramente esa clasificación. Voy a mantener la fe de que este año puede ser, aunque pues con el respeto de Bolívar City, que también empezó muy fuerte.
Yo estoy convencido de que Millonarios va a avanzar a la fase de octavos de final. Yo estoy convencido, también monetariamente lo necesito. Entonces, Millos, por favor, como siempre tiene bajas, siempre van a sacar alguna excusa, pero aunque sea el residuo de lo que alguna vez fue el mejor equipo del mundo, tiene que pasar a octavos de final. O sea, no puede quedarse en fase de grupos y luego seguir aquí vendiendo el humo de que es el más grande del universo. No, no, no. Hay que ser serios. A ver, en el siguiente grupo, Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool. Independiente del Valle nunca le pudo ganar a Palmeiras y San Lorenzo. Un empate y tres derrotas. Ahora vamos a ver si puede romper esto, Gerald, ¿tú crees?
Yo creería que sí. Digamos que dentro de todo, pues este Independiente del Valle está capacitado. Es un equipo, como sabemos, bien trabajado, bien entrenado. Dentro de todo, pues no ha sentido tanto, por lo menos de entrada, como toda esta transición que hizo, cambio de técnico. Se fueron varios jugadores. Bueno, se mantiene Pellerano en el cuerpo técnico, bueno, alguna continuidad ahí. Pero yo creo que tiene como jugadores como para por lo menos sorprender a alguno de estos dos. Tal vez un poco más San Lorenzo, esperaría yo.
Sí, yo creo que alguno de los dos le va a ganar. ¿Quién quita que a los dos? Pues yo creo que alguno de los dos, porque es un equipo que lastimosamente genera mucho, pero convierte poco. Tiene que solucionar esa situación, porque por eso se quedó eliminado en la Copa Libertadores anterior y ya se vio en el primer partido contra Liverpool algo similar. Pues yo creo que a uno de los dos le va a ganar. Y es que si no le gana a alguno de los dos, peligra su clasificación. Entonces, arranquemos por ahí. Pero yo pienso que esta racha se va a romper. Continuamos con el grupo de Peñarol, de Mineiro, de Central y de Caracas. Aquí la racha eterna pertenece a Peñarol. Peñarol no clasifica a los octavos de final desde el 2011. Ah, no, estos son otros que todos los años empiezan. No, y de mi equipazo que va a llegar a la final, que es que nos odias, que no conoces a Peñarol, Peñarol. Una vez, estos son muy parecidos a los de Millonarios, que una vez jugó contra el Real Madrid. Pobre Real Madrid, no utilicéis el nombre del Real Madrid en vano, ¿sí? Porque todos utilizan al Real Madrid como caballito de batalla. Pues que jugamos una vez contra el Real Madrid. Pero el caso es que no clasifica a los octavos de final desde el 2011, desde el año en el que llegó a la final. Ahora ya los vemos con lo densos que son, dirán que si avanzan este año, que entonces prepárense porque van a ser finalistas.
Elijo
así,
creer.
Sí, así de densos, son tan densos, Dios mío, qué pesados que son. Y está complicado que se rompa acá, porque perdió el primer duelo directo que tenía, que era contra Rosario Central. Y en el resto de partidos no le tengo tanta confianza. Gerald, yo creo que esta racha se va a mantener.
Y pinta, porque sobre todo es muy importante lo que sucedió pues en el primer partido, ¿no? Como bien dice, un duelo directo que proyecta, va a pelear como esa segunda plaza, si se da la lógica.
No, que se volverán a ver, pero ya en el último partido.
Sí, o sea, sí, ya cuando ya buena parte de la suerte está pues dicha en ese sentido. Y no hay que ver, o sea, pues sí es cierto que el equipo de Aguirre es mejor dentro de todo de lo que era lo impresentable de Arias.
No, pero es que mejor que eso era cualquier cosa.
Sí, claramente. Porque sí, también van a decir que no, este equipo este año ya está mejor,
pues
está,
obvio,
está liderando la apertura en Uruguay, no sé, y no se ve como pues ese golpe de efecto que ya tenía que demostrar pues de momento en el primer partido, lo hubiéramos considerado de otra forma, pero ya empezó debiendo puntos, un rival directo, entonces también digo que pinta que no, se va a mantener pues ese recuerdo de que 2011 fue la última vez.
El otro grupo, el último, es el de River, Libertad, Táchira y Nacional de Uruguay. La racha eterna pertenece al bolso. Atención. Oh, pues, Nacional solo le pudo ganar una vez a River por Copa Libertadores. Fue 3-0 en el 2009. Precisamente fue esa Copa Libertadores en donde Nacional llegó a semifinal, ¿no? Donde estuvo ahí cerquita Nacional de Montevideo de coronarse campeón. A ver, le cuesta mucho a Nacional de Uruguay contra River y yo veo complicado que rompa esta racha incluso en condición de local, Gerald. O sea, sí, aquí sí. Veo difícil el asunto. Yo creo que esta racha se mantiene. ¿Tú qué dices?
Sí, no, es que hay que hablar con honestidad. Hoy por hoy pues son equipos de otra jerarquía distinta. Pues ya estamos lejos de aquellos nacionales que competía de tú a tú, los Copas Libertadores, que era considerablemente pues un candidato cada vez que participaba. Por eso ya se quedó décadas atrás. Pues hoy es un equipo que cada año se tiene que reconstruir, encontrar nuevos jugadores. Y es cierto pues que tiene algunos interesantes, pero se desarma permanentemente y pues no tiene como esa fuerza suficiente para imponerse pues a un River que dentro de todo siempre va a ser un candidato. Hoy por hoy es uno de los equipos que tiene mejor plantel, que tiene un plantel completo, ya tendrá algunas dudas en algún momento con De Michelis, que se le va en algún partido, pero ya en lo general pues es un plantel mucho más confiable de lo que puede ser Nacional, mucho más regular, tiene jugadores más desequilibrantes, entonces sí, me animaría a decir que todavía River tiene con qué mantener como esa racha positiva ante Nacional.
De hecho, sorprendería muchísimo que Nacional le ganara a River, así fuera en Uruguay, sorprendería muchísimo, porque recordemos los últimos duelos mano a mano datan de una Libertadores no hace mucho tiempo, en donde el global quedó 8-2 a favor de River Plate. Entonces, ahí viene la complicación. Sí, ahí viene la complicación que igual hay que dejar abierta la especulación. ¿Por qué? Porque el River de Michelis un día te hace un partidazo y al otro día parece que puede perder contra cualquier equipo del reducido del ascenso. Entonces, hay que dejar, digamos, la especulación abierta, pero River así juegue mal en estos partidos internacionales, te saca esa casta de ventaja, ese poquito de ventaja.
Sí.
A excepción de que le toque contra un equipo brasileño, yo creo que le puede competir a todos. No sé si les puede ganar, pero sí les puede competir a todos. En cambio, con Nacional, muy cambiante el asunto, aunque mostró una gran cara en el inicio de la Copa Libertadores. Vamos a revisar por aquí qué es lo que nos comentan en el chat, a ver la gente que nos dijo. Aquí arriba, dos nuevos miembros. Benji, te damos la bienvenida al Antipoder activado. Sí, genial. Muchas gracias por activar el Antipoder. Lo mismo Carleduch, que estaba perdido por allá en el ostracismo, pero volvió.
Volvió.
Gracias, Carleduch. Volviste aquí por escopero. La senda del Antipoder. Sí, el escopero. Sí, exactamente, Carleduch. Dice Daniel, la U casi no juega a la Libertadores. Ese es el tema. Ah, no. Entonces, ¿qué hacemos, Gerald? ¿Tenemos que esperar hasta que la pobre U juegue? No. Primero, clasifícate. Al menos Alianza Lima clasifica a la Libertadores. O sea, empezamos otra vez con el duelo del al menos. Uh-huh. Al menos clasifico la Copa al menos. Entonces esa se la ganó Alianza Lima. Y ahora la U gana la Copa. ¿Es que yo no juego la Libertadores? O sea, qué excusa tan huevona, en serio. Dios mío. Bueno, Leandro Lamas dice, ¿por qué no hubo video de Brandon? O sea, yo, en la victoria del Yuyu, lo estaba esperando con ansias. Bueno, Leandro, es muy sencilla la respuesta. Estaba muriendo por una virosis. Entonces, al estar tan enfermo, no me pude parar y ni siquiera podía hablar. Entonces, por eso no hubo video. Luego se juntó con otras cosas. No había tiempo. Tocaba hacer el video de Libertadores. Y así se pasó la vida. Pero ya en el siguiente ya hablaré del Yuyu y del resto de equipos colombianos. Te falta conocer Universitario, pero ya poco a poco te lo están enseñando. Espera tranquilo. Pues si yo Universitario de deporte yo lo conozco. Incluso me acuerdo en su época le hice un informe sobre equipos grandes en decadencia, todo. Y sobre el tema de las deudas y todo. Yo ese equipo lo conozco. De pe a pa. Lo mismo que Alianza Lima, los dos. Por eso es que llego y digo que no hay gran diferencia entre uno y otro. Sí, o sea, sí, le reconozco que llegó a su final de Libertadores en el 72, todo lo que ha hecho por ahí. Pero es un equipo intrascendente en los últimos años en torneos internacionales. Que estamos hablando, ya era el de los últimos 15 años que nada.
Sí, ya.
O sea, que uno llegue y diga, uy, Universitario metió final de algo. ¿Final de qué? ¿Final de qué? Ahorita mira, no, llegó unos cuartos en yo no sé qué. No.
Ahí se sacan las Libertadores.
No empecemos con la Libertadores sub-20, no. Porque eso ya puede ser el campeón de cualquier cosa. A ver, quiero que pase Bolívar, pero también Millonarios por Gerardo. Bueno, entonces tocó eliminar a Flamengo. Lo sentimos, Flamengo. Sí, vamos a golear a Humonario. Mira, te retó ahí que hay el Celeste de La Paz. Miembro hace como 3 décadas, pero te retó.
Sí, bueno, vamos a ver esta semana.
Bueno, se picó, ¿eh? Esteban Domínguez dice, vamos River y Millonarios, quiero esa final. Pues de pronto de la Copa Mickey, esa que hacían en Estados Unidos. Creo que una vez jugaron eso. Juan Predator, dicen, buenas noches muchachos, en el partido de Bolívar Millos gana el que no le afecte la altura. A ninguno le afecta.
En principio.
Sí. ¿Se imaginan que Bolívar le empate a Millonarios en Colombia? Yo lo veo altamente probable. Sí. O sea, es que yo estoy hablando más con la intención y con el cariño al equipo más grande del universo que... por alguna realidad futbolística. O sea, Bolívar está mejor que Millonarios, pero uno sabe. En una de esas se ilumina Cataño, se ilumina el Chacho, se ilumina el jugador más genérico que tenga Millonarios. Emerson Rivaldo amagó a Flamengo. Entonces ya que nos queda, pues. Emerson Rivaldo, los de Flamengo no lo conocían, lo vieron y dijeron, ¡vos sí te imagino! Listo. Y gol. Así es la Libertadores, así es el fútbol. Bertinho Music dice, Junior tiene la peor hinchada de Colombia, ¿no? 9.000 entradas vendidas en ese estadio hasta ahora nomás. Es que la Copa Hinchada también se valora mucho, ¿no? Entonces, cuando no te dan los títulos, aparece la Copa Hinchada. Entonces, en ese rubro... Lo que pasa es que la hinchada del Junior se espera hasta lo último, ¿no?
No sé si la hora, tal vez.
Es que la hora también, 9 de la noche, te la ponen complicadísima. Sí. Lo que pasa es que a los peruanos les fascina esa hora, pero los colombianos detestamos jugar a las 9 de la noche.
También.
O sea, tanto aquí en Bogotá como en Barranquilla debe ser un fastidio. Aparte, donde queda el Metropolitano, salir a las 11:30 de allá... Vamos a continuar ahora con la Copa Sudamericana. A ver, en la Sudamericana también hay rachas malditas y eternas. Ojo, pues, en el grupo A está Defensa and Justice for All, DIM, Universidad Paolo Guerrero y Club Over Ready. Muy bien. Aquí la racha eterna pertenece al Deportivo Independiente Medellín. Nunca le pudo ganar a un club argentino por Copa Sudamericana. Lamentable lo del Independiente Medellín. Y yo no la tenía, Gerald. Yo no sabía ni me acordaba de que el DIM nunca le había podido ganar a un argentino por Copa Sudamericana. Aunque conociendo el modus operandi del DIM, y pues algo uno podía sospechar. A ver, que se pueda romper, yo lo veo complicado. Sobre todo porque el técnico, hasta el momento, hasta el instante en el que se está haciendo este directo y este videocast, es Alfredo Arias, el peor técnico en la Copa Sudamericana en el último año. Pero Gerald, ¿tú qué dices?
Sí, no, pinta bastante complicado porque, bueno, entre todo pues se enfrenta no a cualquier equipo argento, o sea, es Defensa y Justicia, que ya está acostumbrado a competir en esta Copa Sudamericana, que es bravo, que tanto de local como de visitante pues te complica la cosa. Yo le mostró ante Universidad Pablo Guerrero, le ganó justo allá en Perú. Va a ir a por todas en esta fase de grupos, por lo menos. Bacari sabe cómo hacer jugar bien a su equipo, entonces va a estar complicado, va a ser muy rocoso para el DIM. Entonces, sí, pues con el antirécord vivo que es Arias en la Sudamericana, no creo que se le dé. Entonces se va a mantener pues esta mala racha del DIM ante los argentinos.
Sí, complicadísimo. Vamos al grupo B, en donde está Cruzeiro, La Calera, La Chatolei y Alianza FC, el peor grupo de la historia de la Copa Sudamericana, y lo comprobé la semana pasada. Estaba supremamente enfermo por una virosis mientras veía Alianza FC con La Calera. Y yo no sabía qué era peor, mis náuseas, o no sé qué me producía náuseas, si la enfermedad o el partido, no sabía exactamente, pero yo les digo que estaba en un viaje lisérgico de dolor en lo que me estaba sucediendo, porque dolor corporal, fisiológico, y para colmo, ves eso, se comen un penal al 2, luego el otro hace penal, luego tiene una incapacidad notable, y luego el otro 0-0, una incapacidad. Y Gerald dice que en un momento me dijo, pinta para grupazo. No, es una vergüenza lo que dice Gerald. El caso es que aquí ningún equipo del grupo B ha conseguido llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bueno, Cruzeiro porque no le ha metido onda, y el resto porque no existen, Gerard.
Uy, sí, bastante complicado. Pero sí, Cruzeiro, que ha tenido pues 7 participaciones con esta, pues no, nunca ha llegado.
No, o sea, le mete onda.
No le mete onda, y pues ya se notó de buenas a primeras en ese primer partido, que puso la suplencia para estar pensando pues más en la final del
Mineirão. No descender, descender ya se salvó.
Ya tendrá pues que pensar en cómo sobrevivir este año en el Brasileirão, pero tenía que disputar la final del campeonato Mineiro y lo perdió una vez más ante el Galo.
O sea, reservó para perder.
Se reservó para perder, exactamente. Lindo, pero sacó ese punto de Quito. Vamos a ver si le sirve ahí para la moral. Pero yo diría que de pronto Cruzeiro, como dice, si se anima, si de pronto
sí tiene
le pone mucha voluntad. Pero el resto lo veo complicado. La Calera no mostró nada. Prácticamente le ganó pues a uno peor que
sí,
como Alianza.
Son peores.
Y pues ya se vio otra vez que la Chatolei empieza a ser pechólica, o sea, en la Sudamericana. O sea, sí, todo bien, golea en la Liga Pro, todo perfecto con Célico, pero se pone en modo Sudamericana y empieza a decepcionar, a tragarse goles. Entonces no me da buena pinta pues que alguno de estos llegue hasta cuartos. Entonces digo que se va a mantener pues esto aquí, sin equipos que hayan llegado entre los 8 mejores.
Es que este es de esos grupos donde uno dice, bueno, va a avanzar Cruzeiro y el resto, el que sea menos malo, o sea, porque el torneo dice que toca que avancen 2, pero ya está. O sea, en este grupo debería aplicar que solo avance 1, y el resto todos eliminados. Son impresentables todos los otros 3. Impresentables. El peor, Alianza FC. Es el peor. O sea, Alianza FC va camino a perder todos los partidos. Yo estoy convencido que va a perder todos los partidos. Es una vergüenza lo de Alianza FC.
Y sacó a la América.
O sea, increíble, sacó a la América, quitó views. Hizo un desastre, echó al técnico antes de que empezara la Sudamericana. Se cambió de sede, de nombre, de escudo, de uniforme. Grupo C. Inter, Delfín, Belgrano, el Pirata, Córdoba, y Tomayapo, el poderoso, el dios omnipotente. A ver, de aquí nos sale la racha eterna de que Inter no llega a semifinales de Sudamericana desde el 2009. Este también es otro de esos que le mete más onda a la Copa Libertadores. Entonces se comprende, Gerald. Yo creo que va a estar difícil que rompa esto, pero es que tampoco hay mucha competencia. Habría que esperar a mirar qué rivales llegan desde la Copa Libertadores. Sí, sí. Pero a priori, yo creo que no llega, Gerald. Yo creo que esta no se rompe.
Y bueno, yo voy a tener fe con el Inter, que dentro de todo, pues, es cierto, dependerá de mucho cómo va el tema con el Brasileirão, cómo va, pues, si va punteando y le está yendo bien, pues yo creo que prescindirá un poco de la Copa Sudamericana, incluso la propia Copa Brasil, si le está llegando lejos, pues la echará un poco hacia el ladito, pero por plata.
¿Quién sabe? Porque por plata, Por plata baila el brazuca.
Vamos a ver. Sí, pero digamos que de entrada, pues con ese plantel que tiene, si se le da bien las otras competencias, pues va a empezar a rotar un poquito más. Creería yo, como se comportan por lo general estos equipos brasileños potentes con la Sudamericana, y pues que Inter en su momento pues fue sorprendido por Melgar, que también pues ahí le evitó, y que ha sido un par de ocasiones, estuvo dos ocasiones cerca de volver a estar en semifinales, pero los eliminaron en cuartos. Entonces, pues sí, depende de cómo se anime como tal este conjunto colorado, pero yo lo veo dentro de todo como prometedor, por lo menos como para hacer una campaña importante. Si no es el mejor plantel de la Copa, pega en el palo.
Con Borré delantero, sí.
Bueno, tiene sus dificultades claramente, ¿no? Pero vamos a ver, yo creería que sí, o sea, que este Inter es de entrada de los favoritos, y pues por lo menos top 4 de esta competencia está obligado a ser.
Lo que pasa es que Gerald llega y mira el grupo que tiene ahí y dice, claro, eso es fijo semifinalista. No, pero señor, hay que entender que de la Libertadores van a venir equipos y que no, todo no es sencillo así como ese grupo que tiene ahí. No. No, señor, hay que mirar un contexto amplio. En ese contexto amplio, yo digo que normalmente el que viene de la Libertadores le da sopa y seco al resto en la Sudamericana. No lo ha demostrado el último tiempo, entonces también hay que calmarnos un poco, ¿no? A ver, en el grupo D está Boca con Fortaleza, River de Mentiras y el Boca de Mentiras, ¿sí? Está el Chipá Ceneice, Nacional Potosí. Es increíble cómo se parece a River. Bueno, pero en el escudo, ¿no? Nada más.
Nada más.
Y en el uniforme. A ver, aquí la racha eterna pertenece a Boca, que de 10 participaciones en la Sudamericana, Boca solo fue eliminado una vez en primera ronda. Bueno, esto obviamente va a continuar porque Boca, lo hemos repetido a lo largo de muchos directos y videos, Boca es uno de los dos finalistas de la Copa Sudamericana. Sencillamente tiene que jugar estos partidos para mover un poco las cuentas de DGO, para pues que se explote Fútbol Libre. Ajá. Sí, básicamente, Roja Directa, Pirlo TV, empiecen a estallar allá en Argentina, se dañen todos los servidores. Para eso tiene que jugar Boca esto, pero ya es un finalista cantado. No sabemos dónde será la final, pero irán mirando. Si es Boca el finalista, cosa que todos sabemos que es así, pues será en un estadio gigantesco. Prepárate, sí. Universitario de Deportes otra vez. Van a usar tu estadio para la Sudamericana. No sé, en una de esas, ¿no? Ya tiene experiencia y es grandote el estadio.
Ajá, sí.
Exactamente. Entonces, Boca es uno de los finalistas fijos. Y, Gerald, yo creo que aquí no hay mucho más que hablar, ¿no? Aquí va a avanzar, obviamente.
Sí, no, pues con esa calidad de rivales que tiene al frente, ¿cierto? Sí, mano a mano interesante con Fortaleza, pero más allá de eso, nada. O sea, con los pibes, con la Boca sub-20 le alcanzó para sacar un punto de Potosí, de los temibles casi 4.000 metros de Potosí. Entonces, no, ya se verá que pues Boca es solo cuestión de tiempo para que confirme su clasificación y siga avanzando en esta Sudamericana.
Es solo cuestión de tiempo para que confirme su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana, exactamente. Continuamos en el grupo de Paranaense y Amigos. Paranaense y Amigos, uno de esos, mi amigo Danubio, el equipo del cual salí. Dice acá, la racha eterna, Paranaense ganó todos sus partidos ante rivales uruguayos por Sudamericana. O sea, ni siquiera empatado, solo los ha ganado todos.
Sí, todos.
Todos.
Ganó todos.
Entonces, que se prepare Danubio, o mejor, que se prepare Paranaense, porque esta racha se va a romper, señores y señores. Se rompe.
Bueno, importante. Sí, vamos a ver, digamos de entrada, por lo que vimos en esta primera fecha, pues Danubio pinta como para que de pronto es el que más le va a ofrecer resistencia a Paranaense en medio de su gira por toda Sudamérica de victorias, que seguramente va a ser pues este grupo para el Furacao, pero sí, digamos que es el que más resistencia le va a ofrecer, aunque pues dentro de todo está agarre de que Paranaense pues ya se enfrentó dos veces a Peñarol en Sudamericana, una vez a Nacional, y en todos esos partidos ganó. Paranaense es otra liga, es otro mundo, entonces para mí se va a mantener. Yo creo que aquí el Furacao ganaría ambos partidos ante Danubio.
Mira, y era con esa confianza excesiva cuando hay que ir paso a paso.
Vamos
a ver. No sabe, Danubio tiene esas cosas de equipo sorpresivo. Luego la pechea, es cierto, pero te sorprende en algún momento. Vamos al grupo F. La racha eterna dice que Corinthians nunca le pudo ganar a Argentinos por competencias con Conmebol. En esta racha estoy totalmente convencido que la cosa se va a mantener exactamente igual. Argentinos jugó mejor de lo que yo esperaba en la primera fecha y Argentinos está mejor de lo que yo esperaba y Corinthians está peor de lo que yo esperaba.
Uy, sí, no, digamos que como el semblante de los dos equipos fue muy diferencial. O sea, Corinthians jugando con una pereza ese partido ante Racing de Montevideo.
Siempre con esa pereza llega a cuartos,
sí,
de final.
Sí, todos sabemos que va a llegar ahí.
Yo era todo ofendido.
Pero sí, digamos que...
Prepárate.
Bueno, recién Racing hasta pudo haberle ganado si se hubiera animado antes, pero bueno.
Es que le ve la camiseta y no...
Sí. Pero en fin, digamos que es todo lo contrario para Paranaense, que sí le pone todo el huevo a la Sudamericana, pero este Corinthians sí es por cumplir y pues por cobrar los premios un poco, sí. Esos miles de dólares me sirven un poquito, pero ya ante un equipo serio como Argentinos, que se vio pues sus intenciones de competir también en esta Sudamericana, que lo está haciendo también de forma importante en la Copa de la Liga, pero no le baja el acelerador, entonces para mí aquí se va a mantener, yo creería que hasta en Brasil, incluso pues Argentinos puede sacar un buen resultado, y pues ante este Corinthians que solo juega por cumplir, pues sí, está toda para que el bicho colorado siga siendo pues el mini papá de Corinthians a nivel internacional.
Toda, diría el gran Camilongo, toda. Continuamos en el grupo G, uno de los peores grupos de la historia también de la Copa Sudamericana. Lanús, Metropolitanos, Cuyabá, y este no es el Goiás, es Garcilaso, es Deportivo Garcilaso. Simplemente le cambias de rojo a verde y queda el Goiás. Es así. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es el Garcilaso, ¿no? La Recha Eterna aquí nos dice lo siguiente. Metropolitanos nunca le pudo ganar a un club argentino, brasileño o peruano. Bueno, esto que nos dice que a las claras, pues Metropolitanos no va a ganar ni un solo partido en este grupo. Y yo estoy convencido de que así será y que nos alegrará los corazones. El otro día yo estaba enfermo y vi a Metropolitanos.
¿Sí?
Y me alegró un poco, me reí un poco mientras lo veía y paró mi dolor, mi sufrimiento. Entonces, ven, esto es a lo que yo me refería como que estos equipos son terapéuticos. Hagan de cuenta cuando ustedes van a un consultorio y les dan esos muñequitos así, de pinchar. Así son estos equipos, terapéuticos. Ah, estás mal, estás mal. Y llega este equipo, pum, lo golean. ¡Qué risa, hermano! Eso es de una así. Entonces, Gerald, ¿por qué no se va a mantener esta racha?
Yo quisiera tener fe con el equipo de Sports. Un partido, solo un partido. O sea, solo va a tener chance en un partido. Y ese va a ser el último, pues, de local contra Garcilaso, que ya será puro relleno, ya ambos no van a competir por nada, pues bueno, si se cumple la lógica, pero vamos a ver si Garcilaso medio se anima siendo un local fuerte.
Aunque okay, Garcilaso remontó heroicamente.
Sí.
Tuvo sus problemas. Respete al dios Garcilaso.
Tuvo sus problemas iniciales también, pero mostró la garra ahí Garcilaso, pero yo vamos a ver. Quisiera tener fe en que por lo menos va a mostrar un poco de honor Metropolitano si se va a despedir de esta Sudamericana, aunque sea con una victoria ante su muchísima gente.
¡Oh, qué locura, ¿no? En el grupo H tenemos a Racing Coquimbo, que no puedo ver el escudo de Coquimbo, es que me da mucha risa ese pirata ahí. Bueno, Luqueño y una lata de 250. Entonces, aquí la Recha Eterna nos dice lo siguiente. Racing es el único equipo del grupo H que nunca pudo llegar a semifinales. ¿Sabes lo mal que habla eso de Racing, Gerald?
Sí.
Al lado de Coquimbo United, Luqueño y una lata. No ha podido llegar a semifinales de la Copa Sudamericana. Es cierto también que es que no le mete la suficiente onda cuando está en la Sudamericana, pero aquí yo creo que tiene todas las posibilidades. Sin embargo, quién quita que se encuentre contra alguno que venga de Libertadores y lo limpien por allá en cuartos, o lo mismo en octavos se queda segundo, o en 16avos, así. Entonces, a ver, yo creo que esta racha se va a mantener.
Y yo lo pienso, yo creo que sí. Es que ya el margen de error se incrementa con Racing, que sí, de entrada pues pinta como estar en el lote de los, pues no candidatos tal vez, pero sí de los que va a lucharla, llegar lejos, mínimo cuartos de pronto. Pero ya será ver la hora de la verdad, donde siempre...
Yo no diría mínimo cuarto, yo diría máximo cuarto.
Sí, ese es el tema con
hasta
Racing.
Ahí le da.
Así que, y también, dependiendo de ver qué tantas ganas le pone a largo plazo pues a la Copa Sudamericana. Pero sí, el margen de error es muy amplio para este Racing. Hay razones para sospechar de ellos de que en algún momento pues puede fallar. Ya le pasó pues la vez pasada que tenía una clasificación cantada y por diferencia de gol perdiendo un partido local ante un equipo ganable como era ese River Plate de Uruguay.
River de Uruguay, yeah.
Y por eso se dio pues la famosa clasificación de Melgar. Entonces hay muchas dudas. Entonces sí, creería que se mantiene esto de que Racing va a ser el único que también va a mantener sin semifinales en este grupo H.
¿Ustedes son conscientes de que Gerald fue a Arequipa gracias a que Racing es pecho frío?
Sí.
¿Ustedes son conscientes de eso? Gracias a la pecho fría de Racing fue que Gerald terminó yendo a Arequipa a ver a Melgar. Imagínate cómo Racing mueve todos los hilos para que al final te termine favoreciendo a ti. O sea, es una cosa impresionante, ¿eh? Dice aquí Daniel, obviamente Universitario no está para ganar nada hoy, pero decir que somos lo mismo que Alianza es no ver los colores del arco iris. Ay, por favor, dame al menos una semifinal en los últimos 10 años. No te pido más, o sea, hasta los equipos colombianos consiguen semifinales de vez en cuando. O sea, Santa Fe llegó a una semifinal y no estaba en un gran momento, en una semifinal de Sudamericana. Millonarios llegó a una semifinal de Sudamericana en que 2012, ¿no?
2012, sí.
Por eso. O sea, tampoco te estoy pidiendo un imposible. O sea, lo han hecho equipos colombianos. Junior llegó a la final de la Sudamericana 2018. Sí, sí. Atlético Nacional pues ganó la Libertadores 2016, Santa Fe la Sudamericana del 2015, Deportivo Pereira el año pasado llegó a cuartos de final. O sea, no te estoy diciendo cosas imposibles, men. Entonces, vamos a ver si responde con algo universitario, ¿no? Que no sea la Copa Honor o la Copa Hinchada. Ya me tienen hartos con la Copa Honor y la Copa Hinchada. Oh, su gente, su... Ya sé que tiene gente, ya sé que tiene hinchas. Si es que yo ya los vi. Sí, y bastante sí. Densos, ¿eh? Bertiño Music dice, la U de local siempre suele hacer bien, así sea Libertadores o Sudamericana. Pues el año pasado contra Corinthians yo no vi eso. Pero bueno, yo te creo, Bertiño. Dice, en 2021 tenía un equipo muy malo y casi fue invicto en fase de grupos en el Monumental. Maldito gol tarde de Palmeira. A ver, casi no vale. Dios mío, se agarran de lo que pueden, así como... A mí se me hace como cuando uno está haciendo un jugo y llega y le saca hasta lo último, lo exprime ahí, en el colador. Ajá. Así hacen, se agarran de lo que sea. Juan Predator dice, como juegan los equipos colombianos en la Sudamericana, me da como que no van a pasar. No, estoy convencido de que no van a hacer un carajo. El Frenex Gaming dice, ¿qué les pareció el inicio de la gran conquista y la gloria eterna? Puro empate de los equipos ecuatorianos y perdió uno y ganó uno. Gracias, Pelado Lor. A ver... La Copa Libertadores arrancó muy bien, me gustó mucho el inicio de la Libertadores, partidos interesantes, casi todos. Uno que otro plomazo, lo de siempre, pero o sea, yo diría que los plomazos fueron lo menos. O sea, la mayoría fueron partidos muy interesantes. Y en la Sudamericana, partidos que se esperaban como plomazos fueron más interesantes de lo que uno imaginaba, y los que uno imaginaba que iban a ser plomazos fueron plomazos. O sea, sobre todo los del grupo que Gerald dijo que iba a ser grupazo. Gerald, ¿qué te llevó a eso? El ¿bajo antipoder. El efecto de qué estabas?
El antipoder.
Del antipoder, que es peor que cualquier cosa. A ver, Daniel dice, desde Paliña no existe Cruzeiro. Benji dice, no sé por qué, pero el partido de Owis con defensa va a estar a muerte. De pronto en el alto, aunque Owis lo vi como a media máquina, que también todos esos problemas lo roban en el vestuario, imposible. A.K.A. Celeste de la Paz dice, pero bien para ir a conciertos, Brandon. A ver, es que los conciertos fueron después de que ya estaba enfermo, y digo conciertos en plural cuando en realidad fue un solo concierto de un rato y en donde yo estaba así quieto. Yo estaba así viendo el concierto, yo no me puse a saltar ni nada, yo solo estaba literal admirando la música, no me movía mucho. Y fui al concierto porque tenía la boleta comprada desde hace 7 meses, o sea, porque llegué y dije, no voy a perder la boleta. Y no tenía a quién dársela ni a quién vendérsela, entonces yo dije, voy, pero me quedo paradito así. De hecho, también me estaba probando a ver si podía jugar los partidos del fin de semana, que al final sí los pude jugar, afortunadamente. Yo creo que deberían estar alegres porque estoy bien, ¿no? Pero no. Los desgraciados no se alegran porque estoy bien. Vienen es a cobrar. Bueno, Daniel dice, es que la realidad peruana es un hoyo, amigo, pero se está avanzando. Yo quiero creer en eso, ojalá, porque los peruanos sí que dejan vistas. Pero es que los equipos luego no te ayudan. Ese es el problema. Yo todos los años quiero creer en que van a avanzar, que lleguen. Ojalá, por mí, que lleguen a semifinal o que sean finalistas. Imagínate lo que sería.
Locura.
Por favor, nos compramos un BMW con los peruanos en la final de Libertadores. Pero si no avanzan, ¿qué quieren que haga? Que diga que, oh, Dios mío, qué equipazos, la Copa Hinchada. ¡No! No lo voy a decir. Esteban Domínguez dice, la hermosa historia de Gallardo empezó en la última eliminación de Boca en la Sudamericana. Aguante el 13% mundial hincha de Boca. Sí, ese 13%, ya que el 87% restante de la población mundial es de Boca. Bueno, continuamos con la Champions League. Un torneo que... Según las vistas del canal, a ustedes no les importa ni mierda. Pero nosotros vamos, de todas maneras, a charlarlo y a observar qué es lo que sucede, porque hay partidos muy interesantes. Y vamos, sobre todo, a revisar rachas eternas y malditas. A ver, arrancamos con la de Atlético Madrid contra Borussia Dortmund. Gerald, ¿cuál es la racha eterna y maldita ahí? Ojo, pues.
Ojo, porque sé que el Atlético de Madrid nunca ha perdido local en eliminatorias de Champions en la era Simeone.
¿Ah, no? Ah, yo no lo tenía, Gerald. O sea,
en eliminatorias, mano a mano.
En los mano a mano, en los cruces. Nunca perdió local.
10 victorias y 6 empates, si no estoy mal.
O sea, en fase de grupos sí lo he visto.
En fase de grupos sí ha perdido, sí, se le ha ido mal. Pero pues ya en el mano a mano, en esos duelos directos de eliminación, pues no ha perdido de local.
Ahí sí me volaste la cabeza, no lo tenía. O sea, yo pensaba que con esa inconsistencia de ese Atlético de Madrid, de Simeone, que... Yo siempre le he dicho a Gerald, el día que se vaya Simeone de ahí, vuelve a ser lo que era. ¿Qué era el Atlético de Madrid, Gerald? Recuérdanos.
Y no, pues a veces hasta se animaba a coquetear un poco con el descenso porque tenía temporadas malísimas.
Exactamente, sí. El pobre Atlético de Madrid con un estadio que vale como 1.000 millones de euros, ¿no? Un equipo humilde, humilde, tan humilde. Es que la humildad del Atlético de Madrid es impresionante. A mí me gustaría ser así igual de humilde como es el Atlético de Madrid. Tener esa humildad, por favor, tener mi casa de 1.000 millones de euros y decir, no, no es que yo manejo la humildad. Es que la humildad no es monetaria, gente. Entonces, ¿por qué se van a llevar por eso? Bueno, este equipo que se vende como humilde nunca ha perdido como local por eliminatorias cruces mano a mano en la era Simeone. Sorpresivo para mí. ¿Y ahora de pronto sí lo tenías? ¿O cuando lo encontraste te pareció llamativo o ya lo
Me
tenías?
pareció llamativo, pero pensándolo yo
Ah, tú no
recordaba,
lo
bueno,
tenías. No
no
lo
lo
tenías.
tenía, tampoco lo tenía,
Ah.
pero pensando, bueno, ha perdido partidos, pero eso fue en fase de grupos,
Ok.
recordando bien, pero ya sí, mano a mano, sí, porque recuerdo un empate con el City bien bravo, pero fue empate, a fin de cuentas.
A ver, Gerald, esto nos dice que Paris Saint-Germain y Barcelona acumulan un balance de 4 victorias para cada uno, además también de 4 empates. Nos pinta como un duelo supremamente igualado. ¿Será que se rompe más para el lado del Barcelona, como indica todo, o de pronto Mbappé se revela?
Creo que se inclina para los azulgrana.
PSG avanzó contra mi querida Real Sociedad porque no tenemos mucho tampoco. Y es que ellos tienen Mbappé y otros dos, cuatro muñecos que juegan bastante. Y la Real Sociedad es puro empuje y uno que otro jugador voluntarioso. Bueno, no, no nos da, no nos da. O sea, había más voluntad que fútbol, la verdad. Por cierto, no hablamos de si se va o no se va a romper lo del Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund.
Sí.
A ver, yo creo que se mantiene esto a favor del Atlético de Madrid porque Borussia Dortmund es un equipo muy inestable y muy irregular. Y el Atlético de Madrid, yo creo que tiene un cruce, no sé si regalado, pero tiene todas las de ganar acá. Y de local, al menos yo no creo que pierda ayer.
Sí, no, 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 digamos que también sus campañas se han consolidado pues a partir de lo que han hecho de local en esta temporada, son sólidos en ese sentido. Y sí, digamos que tampoco podemos esperar gran cosa de este Dortmund de Terzic, pero que así que ya le vaya a sorprender al Atlético allí en España, no, muy difícil, entonces se va a mantener.
Bueno, Gerald, tenemos la racha de Arsenal contra Bayern Múnich. ¿Cuál es la racha eterna? Ojo, pues.
Y porque el Bayern Múnich siempre eliminó al Arsenal cuando se enfrentaron en el mata-mata. Han sido
Ah.
cuatro eliminatorias, todas por octavos, eso sí, y en todas ellas siempre ganó el Bayern.
El Bayern Múnich en el mano a mano contra el Arsenal no es su padre, es su abuelo.
Sí.
O sea, eso es lo que nos dice esta racha eterna. Por la actualidad, yo diría que esta racha se va a romper. ¿Tú qué
Y es que
dices?
sí, o sea, es que está el contexto, todo indicado, el mejor momento del Arsenal en mucho tiempo.
Todo.
El famoso todo dado, claramente. Sería, a ver, o sea, es como de las eliminatorias en las que se han enfrentado anteriormente, la más que donde el Arsenal llega mejor y pues el Bayern también con muchas dudas. Entonces, sí, también me animaría a decir que por fin esta se va a romper esta vez.
Manchester City contra Real Madrid. La racha eterna dice lo siguiente: el City solo perdió uno de sus últimos 12 partidos ante rivales españoles. Le va a complicar la vida al Real Madrid. O sea, aquí, a menos de que saque la casta o ocurra un milagro, esto parece que es del City, ¿no, Gerald? Y que la racha continúa.
Sí, aunque hay que decir que ese partido que perdió fue precisamente contra el Real Madrid, ¿no? En
Sí,
esa
pero el año pasado le metió
famosa.
4 también, le
Sí,
metió 4 también.
exactamente.
Sin atenuantes también.
Sí, no, últimamente pues le ha tenido muy, muy la medida pues el City al Real Madrid, salvo pues ese antecedente ya de 2022, pues de resto han sido victorias claras también y contundentes. Pintaría algo más parejo, pero también digo que el City pues va a tener las de ganar, es el que llega más favorito. Entonces vamos a ver, pero sí pinta que el City va a seguir cosechando buenos resultados ante los equipos españoles.
Mira esto, Lisa. Podemos ver el momento en el que se le rompe el corazón. ¡Ay! Dice aquí Leandro, ¿es que para qué queremos Champions si tenemos a la Libertadores y partidos con Tomayapo? Pues sí, yo te entiendo perfectamente, pero uno informativamente pues habla de la Champions. A ver, Esteban Domínguez dice, me causó risa la racha de Metropolitanos. Pobre, voy a festejar si gana al menos uno. La gente tiene solidaridad por el humilde, por el destruido, por el que le iba ganando a Deportivo Garcilaso y se dejó remontar. ¡Y qué risa! Y ahora yo te digo, estaba así, estaba, mejor dicho, en las últimas y llego y veo que le remontan. Yo era así, todavía mantenía la maldad. ¿Cómo es con mi último aliento? Maldigo a Metropolitano. Javier Simón Tapia Barros dice, buenas muchachos, ¿van a ir a Estados Unidos a ver la Copa América? No, porque no tenemos visa. Y así finalizamos este directo de Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, gracias por la invitación. Una nueva semana de partidazos, que si hay uno muy parecido al Garcilaso Metropolitanos, me conformo.
Exactamente. Cristian Videla, gracias por activar el antipoder. Sí, bienvenido, como siempre, a este y a muchos directos. Un gran abrazo y ojalá que puedas comentar y disfrutar todos los contenidos de Palabra de Gol. Muchas gracias también a todos los que nos estuvieron acompañando hoy en un directo más. Recuerden siempre suscribirse, darle like. Todo eso ayuda un montonazo en este canal en el que adoramos el balón y que se llama Gerald.
Palabra de Gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.